bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Le damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. Ya hemos pasado el Ecuador de agosto. Seguimos preocupados por las noticias relativas a la pandemia y vamos aprendiendo a convivir con esta situación, que en el mejor de los casos aún nos acompañará durante meses. Iria nos cuenta que la primera edición de Compañeras, Campus sobre Ruedas para Mujeres Intrépidas, ya se ha completado. Se nota que hay muchas mujeres con ganas de salir a viajar en bici de forma autónoma y autosuficiente. Y de forma autónoma y autosuficiente viaja otro amigo, Andy Kors, que se encuentra de nuevo en el norte de Noruega, junto al Ártico, para comenzar su European The Bike Trail. Eso sí, Andy no viajará despacio. Su lema es pedalear mi ruta, rodar mi ruta desde el norte al sur lo más rápido posible. Seguiremos las aventuras de Andy cruzando toda Europa en bikepacking desde la frontera entre Noruega y Rusia en el Ártico, hasta el Cabo de San Vicente, en Portugal. Yo acabo de volver del norte de Navarra, otra vez. En esta ocasión estábamos haciendo la ruta de los contrabandistas, en el Baztán Bidasoa, disfrutando de los paisajes y sufriendo en las rampas, realmente duras que encontramos cada vez que queremos cambiar de valle. Además, he tenido que hacerlo en una bicicleta que no es la que suelo utilizar. Mi bicicleta ideal, compañera de muchísimos viajes durante los últimos 7 años... Muchos viajes por toda Europa, recorriendo multitud de kilómetros por distintas eurovelos, recorriendo todo el Danubio, recorriendo prácticamente toda Francia. Creo que al menos hemos recorrido juntos unos 18 países, pues parece que ha llegado al momento de decirnos adiós. Una fisura en la vaina trasera del cuadro, por ahora recomienda no seguir utilizando esa bici. Y sobre todo recomienda empezar a pensar en una nueva bicicleta. En alguna de las redes sociales ya hemos hecho alguna consulta y creo que haremos algún próximo programa hablando de qué bicicleta utilizar para hacer el tipo de viajes que nosotros hacemos, que como sabéis hay de todo. Muchos kilómetros de cicloturismo puro y duro con alforjas, alguna vez algo más parecido al bikepacking, a veces por montaña, a veces por sendero, también por carretera. Hemos probado de todo, hemos probado a cambiar cubiertas, a cambiar manillares, a subir potencias, y al final hemos conseguido que esa bici de montaña fuera algo sumamente versátil para todo tipo de viajes. Pero quizá llega el momento de pensar en que hay que cambiar de montura, y os contaré cómo va todo esto. Pero volviendo al programa de hoy, recorriendo Navarra nos hemos vuelto a encontrar las señales de Eurovelo y hemos pensado compartir con vosotros una de las sesiones de nuestros encuentros para hablar de cicloturismo en España que realizamos durante el confinamiento, concretamente la sesión en la que repasamos la situación de Eurovelo en España. Esperamos que te guste el programa. Sigue disfrutando del verano. Aún quedan muchas rutas por hacer. Un saludo, viajero.
Everything in this is 1966. Might be over now, but I'm feeling.
Sebas, muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más en estas sesiones en las que estamos hablando de cicloturismo y de la situación del cicloturismo en España. Llevamos ya varias sesiones hablando de temas bastante variados en torno al sector del turismo en bicicleta y para hoy teníamos uno de los proyectos que probablemente es uno de los proyectos de mayor dimensión por número de kilómetros, por número de países involucrados, y hay que reconocer y al primer invitado que tenemos para hablar con nosotros de ello, que es Jesús, yo se lo he dicho ya más de una vez, solo ese mapa de Eurovelo nos despierta a todos las ganas de soñar, ¿no? Y yo creo que al final este proyecto es un sueño. Yo tuve la oportunidad, como alguna más de las personas que veo que está en la lista, de estar en Logroño hace ya muchos años cuando se hizo esa presentación del proyecto de Eurovelo y la verdad es que nos resulta muy satisfactorio poder seguir hablando de ello y sobre todo poder hablar de que este proyecto es ya una realidad en España. Tenemos con nosotros a Jesús Freire, un español en Bruselas que está al frente de muchas de las iniciativas de este proyecto. Y Jesús, por favor, empezamos contigo. Sitúanos, ¿qué es esto de Eurovelo?
Bueno, Chus, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a participar. Siempre da gusto participar en un webinar en castellano y en casa. Me gusta de vez en cuando también tener esta oportunidad. Y veo muchas caras conocidas y muchos nombres conocidos y me alegra ver también que un webinar sobre cicloturismo en España genera tanta expectación, que es sin duda un cambio respecto a hace algunos años. En efecto, la historia de Eurovelo no tendría sentido sin el papel que han jugado mucha gente también en España, hacía referencia a la reunión en Logroño. Básicamente, bueno, yo trabajo, como bien ha dicho Chus, en Bruselas, para la Federación Europea de Ciclistas. Es básicamente la organización, la federación que representa a todas las asociaciones de usuarios de la bicicleta en Europa. En España tenemos dos miembros, Convici, que es la Asociación de Usuarios de la Bicicleta a nivel estatal, y a Contramano en Sevilla. Representamos a más de 80 organizaciones de más de 40 países, que tienen entre todas representan a más de medio millón de usuarios individuales de la bicicleta. Y hacemos aquí el trabajo que llamamos advocacy, advocar, o creo que en español la palabra es más difícil, como lobby. Básicamente representamos los intereses de los usuarios de la bicicleta ante las instituciones europeas. Y entre nuestros grandes proyectos que tenemos dos iniciativas muy conocidas, Velocity, la Conferencia Mundial de la Bicicleta, y luego tenemos Eurovelo, la Red Europea de Rutas Ciclistas, que hoy es el tema central del webinar. Básicamente Eurovelo, tengo el honor de ser parte del equipo de trabajo de Eurovelo en la Federación Europea de Ciclistas, son 17 rutas desde este lunes, porque no sé si habréis visto la nota de prensa, tenemos una nueva ruta. Son 17 rutas de larga distancia que conectan todo el continente europeo. Las rutas son internacionales, al menos tienen requisitos como tienen que pasar por al menos dos países, tener una temática concreta y tener al menos 1.000 kilómetros. Son rutas de larga distancia. Y todo esto que empezó hace muchos años como una idea, una inspiración, es hoy en día una realidad en gran parte del continente. Tenemos más, la red en total tiene más de 90.000 kilómetros, de los que más de la mitad ya están en servicio. Hablaremos hoy sobre las ventajas del cicloturismo, el impacto que tiene y cómo podemos vender el cicloturismo en España en el exterior. Deciros que nosotros a nivel europeo básicamente coordinamos la red, el trabajo de campo se realiza a nivel estatal por nuestros coordinadores de Eurovelo en cada país y por supuesto por los agentes regionales y locales, que son los que desarrollan la ruta a nivel de territorio. Y, por supuesto, todos los negocios cicloturistas a lo largo de estas rutas que generan, sin duda, la atención a los servicios que demandan los usuarios de la bicicleta. Desde aquí, desde Bruselas, hacemos la coordinación, promocionamos la red a nivel internacional. Establecemos las metodologías, las formas de trabajo para que la red sea homogénea, estandarizada, para que los estándares de calidad se cumplan, y somos el punto de contacto de alguna manera también con las instituciones europeas, y hacemos, bueno, un gran número de tareas que entiendo que no tengo tiempo para describirlas todas, pero que estaré encantado si tenéis preguntas durante el webinar de responderos a también cómo podemos de alguna manera ayudar a que el trabajo que hacéis día a día tenga un mayor impacto.
Pues muchísimas gracias, Jesús. La manera de funcionar de Eurovelo, como tú decías, se basa también en esos partners locales y en España tuvimos un cierto retraso en el desarrollo precisamente porque costó organizar esa propuesta. Y tenemos con nosotros a Raúl Gómez, del Centro de Coordinación Nacional, que es quien asume ese rol en España y quien coordina todas esas actuaciones con los distintos territorios. Buenas tardes, Raúl, y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Jesús. Gracias a vosotros, gracias a ti por haberme invitado. Un gusto, un placer poder estar aquí hablando de Eurovelo, ¿no? Como decía Jesús Freire, la verdad que esto siempre ha sido un sueño para toda la gente que amamos la bici aquí en la península y, bueno, que Eurovelo haya aterrizado como aterrizó hace ahora casi un poco más de 3 años, ¿no?, en 2017, pues fue una sorpresa muy grata para todas esas personas y desde entonces venimos trabajando tanto desde Convici, que es quien, digamos, se encarga de esta oficina técnica, de llevar adelante las tareas diarias del Centro Nacional de Coordinación, como por parte de las administraciones, de las comunidades autónomas, que son las socias. También están otras tipos de entidades, como el Ministerio, por ejemplo, con el que estamos ahí hablando. Pues estamos intentando que este proyecto vaya calando. Es cierto que hace ya 4 años que venimos trabajando y estamos muy contentos, o sea, desde la oficina técnica, desde Convici, desde el Centro Nacional de Coordinación Eurovelo en España, estamos muy contentos porque el proyecto va a velocidad de crucero. Hay un compromiso muy importante por parte de las comunidades autónomas, sostenido y que creemos garantiza el que el proyecto pues vaya a tener un final feliz, ¿no? Ya hay bastantes kilómetros en servicio señalizados, como es el caso de Extremadura, Castilla y León, después nos contará Susana, en Andalucía también tenemos kilómetros señalizados, etcétera. Pero más allá de eso, como te decía, el compromiso que estamos viendo por parte de todos los agentes que están alrededor de Eurovelo es significativo y nos hace ser muy, muy optimistas.
Pues muchísimas gracias, Raúl. Optimistas yo creo que somos todos los que estamos aquí. Es verdad que también tendremos tiempo para hablar hoy de las dificultades, que también hay que reconocerlas y que en un proyecto de esta dimensión las tenemos por todas partes. Para los que hemos recorrido además otras Eurovelos por otros países europeos, también vemos que las percepciones son distintas de unos territorios a otros y vamos a empezar a conocer cómo está la situación de los distintos Eurovelos en España. Vamos a empezar por el Eurovelo 1. Tenemos con nosotros a Susana Noriega desde Castilla y León, que nos va a contar cuál es la situación de la ruta en Castilla y León. Y Susana, creo que te tienes que quitar tú tu audio. Tienes que darle a tu micrófono. Ahora. Sí. Buenas tardes, Susana, y muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Chus, por invitarme a estas sesiones que estás realizando tan interesantes sobre cicloturismo y que estás, bueno, pues presentando los principales proyectos que están moviendo el cicloturismo actualmente en España y gran parte de los técnicos y de los responsables implicados que lo están moviendo. En concreto, para el caso de Eurovelo 1, tú podrías ser uno de los ponentes en este caso, pues porque desde el principio has creído en el proyecto y lo has apoyado. Así que, en ese sentido, agradecerte tu apoyo y colaboración. Como sabéis, desde Castilla y León estamos trabajando en el desarrollo, acondicionamiento y promoción de una de estas 16 rutas de larga distancia que comentaba anteriormente Jesús Freire, en concreto pues la ruta Eurovelo 1 denominada Atlantic Coast Route. Es un proyecto Interreg financiado por los fondos del programa Espacio Atlántico aprobado por la Comisión Europea en mayo del 2017. Se trata de una ruta muy ambiciosa y muy apasionante, de 9.150 kilómetros de recorrido, que va desde Cabo Norte, Noruega, a Camiña, Portugal, atravesando Inglaterra, Irlanda, Francia y España. El proyecto cuenta con un periodo de ejecución de 3 años y 6 meses. Como os digo, comenzó en julio del 2017 y tiene como objetivo la construcción conjunta de un destino de excelencia cicloturista, que es el itinerario Eurovelo 1, denominado Atlantic Coast Route. Es un proyecto muy ambicioso y en el que del que forman parte muchos miembros. Trabajamos 22 miembros, entre ellos órganos gubernamentales y empresas privadas procedentes de 6 países europeos, España, Portugal, Francia, Noruega, Irlanda e Inglaterra, y 5 comunidades autónomas, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Extremadura y Andalucía, así como la Universidad de Central Lancashire, y también participa la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta Vía de la Plata. Estamos todos muy convencidos del proyecto, somos todos unos apasionados de la bicicleta. Creemos que nos encontramos en un momento muy favorable para el turismo, en un momento en el que se promueve un turismo sano y sostenible. La introducción de rutas ciclistas de calidad, como es la Eurovelo 1, es fundamental, y el impulso de este tipo de rutas desde las administraciones pues también se considera como algo fundamental. En el caso del proyecto de Eurovelo 1, trabajamos en 6 áreas de trabajo con 18 actividades. En España estamos desarrollando principalmente las áreas de marketing y comunicación, de acondicionamiento de la ruta, señalización, de desarrollo de producto en base a la colaboración público-privada, teniendo en cuenta que fomentamos rutas históricas que vertebran nuestros territorios y que están fundamentalmente asentadas en el ámbito rural. Por lo tanto, pues en ese sentido fomentan mucho el desarrollo rural y el desarrollo local. Por resumir brevemente, el proyecto, bueno, pues como digo, está muy avanzado. Creemos que ya tenemos asentadas las bases que van a permitir construir ese itinerario como un itinerario de excelencia cicloturista. Todo el itinerario, bueno, ya se ha hecho el estudio del estado de la ruta para poder definir el itinerario, que es un estándar, es una exigencia de la Federación Europea de Ciclismo. En base a ese estudio del estado de la ruta, se diseña el trazado y se establece la señalización. Hemos estructurado el itinerario, son etapas muy sencillas, pues de 40 a 50 kilómetros, cumpliendo con los estándares de Eurovelo. En total son 30 secciones a lo largo de España, y en comienzo y final de etapa siempre está pensado pues para, teniendo en cuenta que sean localidades que tengan pues servicios, facilidades de conexión de transporte y demás. Desde un punto de vista de herramientas promocionales, tenemos también desarrolladas las principales herramientas promocionales, la microsite de todo el itinerario nacional, que está alojada en la web de eurovelospain.com y que os animo a consultarla, porque vais a encontrar una descripción de todas las etapas, de las 30 etapas, con los puntos de interés, que quiere ser una web eminentemente útil para el ciclista, y entonces se van a incluir pues servicios que puedan ser útiles para el ciclista. Se han colgado todas las ofertas comercializables que hemos trabajado en colaboración con operadores y empresas privadas. También se han colgado los tracks del itinerario, los perfiles altimétricos, que son fundamentales para la planificación del viaje y también para las empresas privadas para desarrollar producto. También contamos con un folleto nacional del itinerario en español y en inglés, que bueno, pues ya estamos difundiendo en nuestras plataformas y que confiamos que en breve podamos continuar distribuyéndolo y dándolo a conocer pues en jornadas comerciales y en acciones que desarrollemos a nivel nacional e internacional. Como digo, otro de los ejes fundamentales del proyecto es la colaboración público-privada. Estamos trabajando muy de la mano con operadores y agencias de receptivo. Tenemos ya una decena de propuestas turísticas basadas pues, en los principales recursos de la ruta. Trabajamos, como digo, sobre ejes vertebradores, sobre cuatro rutas históricas, como son la ruta, el Camino de Santiago francés, el Canal de Castilla, la ruta del Duero y la ruta Vía de la Plata, y siete bienes patrimonio mundial, Camino de Santiago francés, los monasterios de Suso y Uso, la Catedral de Burgos, los yacimientos arqueológicos de Atapuerca, Salamanca, Cáceres y Mérida, y seis rutas del vino certificadas, con las que estamos trabajando también muy de la mano para la concienciación de la población local. Las seis rutas certificadas pues son la ruta del vino de Cigales, Rueda, Toro, Rioja Alta, Navarra y Ribera del Guadiana. Y bueno, creo que luego hay una intervención posterior y en esa bueno, pues os contaré cuáles son los planes de cara a futuro. Estamos también midiendo el impacto que puede tener la ruta y bueno, pues creo que lo voy a contar en la siguiente intervención porque ya estoy agotando mi tiempo.
Muchas gracias, Susana. La verdad es que una cosa que a nosotros como empresa del sector nos reconforta es poder asistir, como fue este año, a Fitur y que se hiciera la presentación de esa página web y ver cómo se reunían varias comunidades autónomas para hacer la promoción conjunta de un itinerario que para el cliente no entiende de fronteras administrativas, ¿no? Y que recorre el país y que le da igual que sea una comunidad u otra. Y hablando de comunidad, tenemos a Usue, que viene desde Navarra, para hablarnos de Eurovelo 3. También nos podrían hablar desde Navarra el Eurovelo 1. Y a mí me satisface hablar con una comunidad autónoma que está apostando de manera tan decidida por el cicloturismo, con muchos proyectos distintos en marcha, algunos asociados a proyectos europeos y otros que son iniciativas propias o incluso iniciativas locales de algunos valles que están poniendo en marcha propuestas muy atractivas. Muchas gracias, Usue, y cuéntanos cómo va el Eurovelo 3. Espera, que creo que te lo he vuelto a quitar yo ahora. Ya lo tienes.
Vale, hola. Vale, pues sí, yo soy Usue Itoiz y vengo de Navarra, como dice Chus. Y bueno, yo trabajo en una empresa pública. Trabajamos para el gobierno de Navarra y donde yo trabajo se llama LURSAREA, la Agencia Navarra del Territorio y de la Sostenibilidad. Entonces, bueno, en ese ámbito, y al ser una empresa pública, damos servicio al gobierno de Navarra a diferentes departamentos. Y sí que es verdad que en Navarra desde el año 2016 se ha avanzado mucho en esto del cicloturismo y, como dices, a través del gobierno de Navarra y de proyectos europeos que se han puesto en marcha y también a nivel local. Yo creo que también es un poco cuando empiezas con una ruta, pues como puede ser la Eurovelo 1, que se inició con un proyecto en 2016 pequeño para unir dos vías verdes que teníamos en Navarra desconectadas, que eran la vía verde del Plaza Ola y la vía verde del Bidasoa. Eran dos antiguas vías de ferrocarril, una que unía a San Sebastián Donosti con Pamplona y otra que era de la otra un tren chiquitito minero, pues se consiguió unirlas. Y al unir esas dos vías se vio que Eurovelo podía ser una realidad, ¿no? Se podía convertir en una realidad en Navarra y nos estaba ayudando a conectar pues muchos trocitos de rutas ciclables que teníamos y que no estaban unidas. Y a partir de ahí se empezó a trabajar también en el proyecto que ha contado Susana, Atlantic on Bike, que ya es un proyecto muy grande con muchos socios y que consigue hacer que Eurovelo 1 recorra todo Navarra y nos una con países pues de toda Europa y se convierta en una realidad. Y este año, bueno, a finales del año pasado, presentamos otro proyecto europeo para desarrollar la Eurovelo 3. La Eurovelo 3, bueno, en Navarra tenemos la suerte de tener las dos. La Eurovelo 3 nos conecta con Noruega también y nos lleva hasta Galicia. El proyecto se llama Bicimugi, un poco jugando con el euskera y el castellano. Bici puede ser bicicleta, pero en euskera también es vivir, bici. Y mugi es movimiento, ¿no? Pues como vivir en movimiento o algo así. Y bueno, estamos Aquitania, o sea, en la parte sur francesa, nosotros, como Nasubinsa, y también están asociados los ayuntamientos donde se va a desarrollar la Eurovelo, porque sí que creemos que las Eurovelos, todos los trabajos que hacemos desde Nasubinsa deben ser trabajos que estén anclados en el territorio, ¿no? Para que una vez de que continúe, o sea, de que se acaben esas financiaciones europeas o así, pues los propios ayuntamientos, las propias entidades locales crean en ellas, ¿no? Y puedan continuar trabajando con ellas. Por eso trabajamos directamente con los ayuntamientos, desarrollando un poco el trazado de la ruta, enseñándoles buenas prácticas de otras rutas que están más avanzadas y conociendo buenas prácticas, que aquí estáis muchos que sois ejemplo para nosotros, y bueno, pues trabajando con ellos desde el principio y pensando en que luego sean también a nivel, haya como los diferentes niveles de gestión, ¿no? Un nivel más local en el que se puedan generar oportunidades de empleo y, bueno, por donde pasa la Eurovelo 3 son pueblos muy pequeños, hay pueblos de 50 y 60 habitantes y creemos que, bueno, pues si se genera empleo, se generan servicios en torno a estas rutas, también se puede generar que esos pueblos pues se mantengan y gente joven se pueda quedar a vivir ahí, pues porque hay una pequeña oportunidad de empleo. Y sí que cada vez hay más servicios y cada vez pues las casas rurales ofrecen más servicios y cuando hay una ruta vertebradora como son las Eurovelos, yo creo que también luego surgen otras rutas pequeñas complementarias, ¿no? Por eso lo que decías, Chus, que en Navarra están surgiendo muchas rutas BTT, muchas rutas circulares que recorren diferentes... Bueno, yo creo que todo se va complementando y poco a poco pues en Navarra estamos construyendo una reciclable. Sí que es verdad que en el proyecto Bicimugi tiene una parte como de desarrollo sostenible y desarrollo de los pueblos y luego también tiene una parte importante que será turística cuando ya esté construida y se pueda promocionar. Pero sí que desde el principio el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra cofinancia el proyecto y está presente pues porque también hay que tener en cuenta todo el rato, ¿no?, el aspecto turístico y que la ruta se adecue a las necesidades de los turistas. Siempre intentamos hacer rutas de esa escala Eurovelo, pues la más sencilla para que sea accesible, ¿no?, pues para el máximo número de usuarios.
Pues muchísimas gracias, Usue, y nos vamos a ir de Navarra al sur. Nos vamos a ir a Andalucía. Tenemos con nosotros a Luis Ramajo y Luis Ramajo nos va a hablar del Eurovelo 8, otro de esos grandes itinerarios cicloturistas con el que soñamos muchos poder recorrer prácticamente toda la costa del Mediterráneo. Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y cuéntanos cómo va ese Eurovelo 8.
Gracias tú. ¿Me escucháis, no?
Sí, bien. Te oímos bien.
Sí, yo trabajo en la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, en una agencia pública que se dedica al tema de infraestructura, ¿vale? Estamos ligados a los temas del ciclismo desde hace tiempo, ya que empezamos nuestro trabajo en este tema con la relación del Plan Andaluz de la Bicicleta, en el cual ya se incorporaban toda una serie de rutas a nivel autonómico y las dos Eurovelos que están en Andalucía, la 1 y la 8, la ruta atlántica y la ruta mediterránea, ya se incorporaron. La consejería tiene competencias y, por lo tanto, responsabilidades en cuanto en materia de desarrollo de este tipo de infraestructura y no solo para la movilidad cotidiana, sino también para la recreativa y, por lo tanto, hay una cierta responsabilidad en el desarrollo de esa infraestructura, igual que otras consejerías como la de turismo, la tienen en lo que se refiere a la promoción. Con ese antecedente de inclusión en el PAF, nosotros presentamos junto con la SF un proyecto para un Interreg Med de desarrollo del Eurovelo 8, un proyecto que se llama Med Ciclotour, que arrancamos en febrero del 2017 y que ya estamos terminando. De hecho, deberíamos haberlo terminado en enero de este año, pero con el tema de la pandemia y otras cuestiones, pues lo vamos a concluir ya en agosto. Es decir, estamos ya prácticamente en la recta final y el proyecto, que además sigue una metodología parecida a la que ha explicado Susana para la Eurovelo 1, son proyectos hechos con metodología de la SF y, por lo tanto, tienen unas pautas comunes. La Eurovelo 8 tiene en cerca de 8.000 kilómetros ahora mismo. Inicialmente empezaba en Cádiz y terminaba en Atenas, después se extendió hasta Chipre y ahora tiene también incluso un recorrido propuesto en Turquía. Por lo tanto, recorre todo el arco europeo-mediterráneo y a lo largo del proyecto, donde tenemos socios de Cataluña, que los he visto que se conectaban y me están escuchando, tenemos también dos socios italianos, dos socios croatas, un socio francés, chipriota y griego y esloveno. A lo largo de toda la realización del proyecto hemos tenido ocasión de hacer reuniones en todos esos países, salvo en Grecia y en Italia, y por lo tanto tenemos una visión muy clara de cuáles son las características comunes de toda esta ruta, que sin lugar a dudas, y todos estamos convencidos de ello, será una de las rutas más impresionantes de la Eurovelo, ¿no? Muy, muy variada, con un patrimonio natural y cultural importantísimo. En el caso de Andalucía, tenemos cerca de 700 kilómetros que recorren toda la costa andaluza, con paisajes y ámbitos muy, muy diversos, desde bosques de alcornocal en el Parque Natural de los Alcornocales, hasta una zona muy turística y muy masificada como es la Costa del Sol o zonas prácticamente desérticas en Almería, una diversidad importantísima. Hemos hecho una evaluación de la ruta y hemos tenido el acierto, digamos, de que los propios trabajadores de la agencia, unos compañeros míos y yo mismo, hemos hecho la evaluación de la ruta, con lo cual tenemos un conocimiento directo de la ruta, no la hemos contratado fuera, ¿no? Después hemos hecho un plan de acción, ahora mismo tenemos identificado para esos cerca de 700 kilómetros qué actuaciones son las que habría que hacer para ponerla en funcionamiento con características y parámetros propios de la ASF para certificarla. Y hemos hecho toda una serie de tareas de comunicación en la página web de Eurovelo Spain, que maneja la coordinadora, Raúl, Manu Calvo y los demás compañeros. Está colgada ya la web específica de la Eurovelo 8 en Andalucía, de donde se pueden descargar los diferentes tracks y obtener información sección por sección de qué es lo que se puede ver, qué servicios hay, talleres de bicicleta, es decir, toda la información asociada a esta ruta. Hemos hecho también una serie de folletos y un trabajo que ha quedado, yo creo, especialmente bien, gracias también, desde luego, a la participación de la ASF, que en esto tiene mucho recorrido. Pues hemos hecho un folleto promocional, es como un pequeño libro de toda la ruta, que va recorriendo toda la ruta desde Cádiz hasta Chipre, que ha quedado realmente bien y que colgaremos en breve en la web del proyecto MedCicloTour. En suma, la verdad es que es un proyecto que está resultando muy interesante, también da mucho trabajo y nos queda una parte importante de la cual hablaré después, que es, nosotros ya estamos convencidos, igual que creo que están convencidos todos los cicloturistas que puedan conocer la zona, pero hace falta que los que toman decisiones también se convenzan de que hay que actuar y además en breve para no perder el camino, ¿vale? Eso es básicamente.
Pues muchísimas gracias, Luis. Tenemos ahora con nosotros Arturo Sancho, del grupo de cicloturismo de Convici, que yo creo que lleva muchos años también trabajando por la promoción del cicloturismo con diversas actividades y especialmente a mí me gustaría señalar los encuentros cicloturistas que ponen de manifiesto ese movimiento de la sociedad civil a favor de promover el cicloturismo. Y desde Convici, desde este grupo de cicloturismo, se promovió también la inclusión de una nueva ruta Eurovelo en España y tenemos con nosotros a Arturo para que nos hable de esta propuesta.
Bueno, pues buenas tardes, gracias Chus, hola a todo el mundo. A ver, un poco por empezar, estamos aquí como varias personas de Convici, ¿no? Está Raúl, Jesús también de alguna manera es de Convici, ¿no? Pues quizás por empezar por el principio y explicar un poco el papel que estamos aquí jugando cada cual, porque son diferentes, ¿no? En mi caso, bueno, yo llevo trabajando en Convici, en el grupo, entre otros, en el grupo de cicloturismo de Convici desde hace muchos años. Convici es la coordinadora en defensa de la bici a nivel estatal. A día de hoy creo que ya somos algo más de 60 grupos locales, ¿no? Que, bueno, pues un poco estamos ahí en la promoción y la defensa de la bici, tanto a nivel urbano como cicloturista. De hecho, Con Bici nace a raíz, ahí en el año 90, a raíz de los encuentros cicloturistas que comentaba Chus, ¿no? Son primero los encuentros cicloturistas y luego, digamos, que nace oficialmente la coordinadora. Y bueno, eso, pues en el ADN está la promoción y el disfrute del cicloturismo, ¿no? Es a partir de, creo que fue en el 97, ¿no? La reunión de Logroño.
Sí, 97.
O sea, Con Bici ya estaba, Con Bici es parte de la FF, digamos que es como la referencia de la FF aquí en España. Y un poco hemos sido quienes hemos estado ahí, pues nombrando a Eurovelo y manteniendo el nombre de Eurovelo ahí siempre presente y luchando porque fuera una realidad, hasta que por fin se consiguió crear el centro de coordinación, el Centro Nacional de Coordinación de Eurovelo, en el que, entre otras personas, Raúl está ahí haciendo el trabajo ya de desarrollo, pues desde hace esos 3 o 4 años que existe, ¿no? Entonces, un poco, no sé si está bien dicho, ¿no? Pero bueno, pues Con Bici hacemos un poco el trabajo político, en este caso, de lo que sería Eurovelo, además de todo lo demás, ¿no? Y en este sentido, pues también trabajar por la, un poco por la extensión de la propia red, ¿no? Porque, bueno, pues ahora mismo aquí en España la única red de grandes recorridos, y hablaremos en la siguiente intervención, ¿no? Un poco más allá, pero ahora mismo la única red de largos recorridos cicloturistas con unos estándares de ciclabilidad, pues como los que plantea Eurovelo, ¿no? Que son los más altos en cuanto a comodidad y demás. De lo que hay a nivel europeo, pues solo existe Eurovelo, ¿no? Aquí. Entonces, lo que sí que llevábamos trabajando, y ya cojo un poco con lo último que decías tú, Chus, ¿no? De esa nueva ruta. Sí que llevábamos un poco intentando, incluso antes de que se creara el Centro Nacional de Coordinación de Eurovelo, era, pues bueno, como digo, es la única red de largo recorrido que hay aquí, pues bueno, que por lo menos todos los territorios pues tuvieran su parte de Eurovelo, ¿no? Con las 3 rutas que existen actualmente y que están en desarrollo, como son la 1, la 3 y la 8, pues quedaban 3 territorios, al menos 3 territorios de la península, porque luego están las islas, pero quedaban 3 territorios de la península sin trazar Eurovelo, ¿no? Madrid, La Mancha y Aragón, que es donde yo estoy, vamos. Entonces, bueno, cogiendo un poco también el hilo de una propuesta que hicieron desde Portugal, la Federación Portuguesa, la equivalente a la Con Bici portuguesa, entre otras, ¿no? El Atlantic, un bike que planteabais también viene desde allá. Pues bueno, cogiendo eso, un poco el hilo de una de las propuestas de Portugal, empezamos a trabajar en el desarrollo, en la idea, en presentar la propuesta de lo que actualmente se llama la Ruta Ibérica, que después de trabajo, de diseño, de idas y venidas, se ha quedado una propuesta que presentamos a final del año pasado a la ECF, que llegamos así por los pelos, además, o sea, casi, de hecho, tan por los pelos que vamos a tener que seguir trabajándola porque eso, pues faltaban cosas, ¿no? Pero sí que una cuarta ruta Eurovelo aquí, que va de Lisboa a Toulouse, pues es por lo menos el planteamiento que se ha hecho de momento, en algo más de 2.000 kilómetros y que une Lisboa con Madrid, Zaragoza, y sale por el Pirineo Central, ¿no? Que nos parecía también muy importante porque la salida o la entrada a Europa era siempre por los dos extremos, ¿no? Por Cataluña o por Euskadi. Y entonces, bueno, nos parecía también importante el que hubiera una salida por el Pirineo Central, ¿no? Y en este caso, pues bueno, con la ruta ibérica, que le llamábamos cuando la presentamos la propuesta Ruta 14, y que cuando la sigamos desarrollando ya de cara al año que viene, cuando se vuelva a presentar, pues ya sea Ruta 16, ¿no? Pues por lo que decía Jesús, que desde este lunes ya existe la Ruta 14, pues bueno, esta es el trabajo que planteamos, ¿no? El de bueno, pues que todo el mayor número de territorios puedan tener Ruta Eurovelo, que eso también haga que más administraciones y que más gente se sume a lo que es el desarrollo de la red y a, bueno, pues a creérsela, a promocionarla, etcétera, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Ahora tenemos que esperar, sí, que al que se abra el siguiente plazo de admisión de rutas. La respuesta desde la ECF ha sido muy positiva. es una ruta que realmente pues tiene un valor cultural y patrimonial muy, muy, muy alto. Y lo que ha faltado ha sido pues un poco de tiempo, ¿no? O sea, la verdad es que lo cogimos así como al final ya para poder presentarla y eso, pues ha faltado un poco de tiempo para acabar de bajarla al suelo todo lo que era necesario, ¿no? Entonces, bueno, pues en el siguiente, cuando se acabe este ciclo y empiece el siguiente, que ya es el año que viene, pues se volverá a presentar con la intención de que haya cuatro rutas en España en vez de tres, ¿no? A partir de ese momento. Yo creo que un poco esto y ya luego seguimos.
Pues muchas gracias, Arturo. Y bueno, van saliendo temas para el debate. Vamos a volver a Jesús. Y Jesús, hay un tema que precisamente cuando hablábamos aquí de nuevas propuestas de rutas, pero también de la realidad de las evaluaciones de las propuestas que hay en España. España es un país un poco diferente de donde empiezan a nacer las primeras rutas europeas, con una orografía distinta, con unas densidades de población distintas, y a veces ha costado encajar esas peculiaridades españolas en el estándar europeo, ¿no? Por otro lado, sin embargo, ese estándar europeo es el que reconoce los mercados más importantes de cicloturistas europeos, ¿no? Alemanes, holandeses, países nórdicos. Y yo creo que ahí hay un tema importante para debatir, ¿no? Que es la calidad de los itinerarios, sobre todo para iniciar al gran público en esto del cicloturismo.
Sí, toda la razón. Como comentaba en mi primera intervención, nosotros de alguna manera establecemos la metodología, los criterios generales de calidad, de la infraestructura, los servicios, el marketing y la comunicación en torno a las rutas Eurovelo. Y sin duda, Eurovelo cuando surge, la idea original era, bueno, y Dinamarca tiene una red nacional de rutas ciclistas y aquella idea primera fue, bueno, y sería posible tener una ruta europea de rutas ciclistas. De alguna manera, como el cicloturismo está más desarrollado en países de una orografía más plana, las rutas cicloturistas tradicionales eran a lo largo de los ríos, a lo largo de las costas, como la ruta del Mar del Norte, la Eurovelo 12, pues sí que es verdad que una vez cuando hemos empezado a aplicar la metodología en España, hemos visto que la orografía algunas veces puede ser un poquito más complicada, pero de alguna manera creo que termina encajando. Yo llevo 7 años trabajando para la FF, para Eurovelo en Bruselas, y he visto una evolución impresionante en cuanto al interés por Eurovelo en España, la involucración de las administraciones públicas, sin duda, y el interés del público en general. Hemos recibido mucha ayuda siempre por parte de todos, de la Asociación de Vías Verdes, de Ferrocarriles. Hemos trabajado con mucha gente que en España, sin duda, tenía muchas ganas de trabajar en torno a Eurovelo. Y, por supuesto, con Bici ha sido también esencial en este trabajo. Yo, mi perspectiva desde aquí es que a España le falta muy poquito para convertirse en uno de los principales destinos de cicloturismo en Europa. Yo pienso que el cicloturista europeo está cansado de los destinos tradicionales. Cuando hablamos de cicloturistas europeos, muchas veces de España, donde el cicloturismo puede que parezca todavía algo minoritario, olvidamos que hay millones de europeos que hacen cicloturismo. Hablamos de un mercado que es el 10% del turismo en Alemania. Y los alemanes les gustaría hacer cicloturismo no solo en julio y en agosto, cuando es posible en Alemania. Les gustaría hacer cicloturismo en el otoño. España sería perfecto para eso. Están cansados de las rutas a lo largo de los ríos. Todos los años hacen el Danubio, todos los años. Por tanto, hay una necesidad de nuevos destinos y de nuevos itinerarios ciclistas de larga distancia. Y en España ha habido un avance importante. Ha estado comentando Susana, Luis o Uchue lo que han estado haciendo en Navarra, Andalucía, Castilla y León, pero en otras comunidades autónomas también. Y creo que el futuro pinta muy bien para el cicloturismo. Si yo me dedicara a negocio, si yo quisiera montar una empresa, probablemente me interesaría este tema porque, sin duda, creo que tiene un futuro prometedor. Nosotros, a nivel europeo, lo que queremos es dar todas las herramientas y ayudar para que esto sea posible. Tenemos eurovelo.com, donde se pueden promocionar destinos, países, donde está toda la información general sobre Eurovelo. Y ahora se están dando pasos en España para integrar toda la información de la promoción a nivel nacional en una página web, para tener señalización a lo largo de las rutas, porque el cicloturista también, que lleva muchos años haciendo cicloturismo en Centro Europa, en el norte de Europa, demanda calidad, demanda continuidad y demanda una cosa que siempre nos gusta decir, honestidad. Si la ruta no es perfecta, no hay que comunicarla como una ruta perfecta. Hay que ser muy, muy honestos y decir, pues de este tramo, de aquí a aquí, mountain bike sería mejor. O de esta zona, la señalización es precaria, o usa el transporte público o esta alternativa en esta zona. Creo que la imagen internacional de España como destino turístico es de las mejores del mundo. La situación actual con el coronavirus podría incluso favorecer aún más el cicloturismo como a nivel nacional, y creo que el futuro también en cuanto a llegadas de cicloturistas internacionales es prometedor.
Pues muchas gracias, Jesús. La verdad es que también en los años que nosotros llevamos en esto, que ya van sumándose, hemos visto cómo va evolucionando la ruta. La ruta no era perfecta hace 10 años casi en ningún sitio, pero vemos que también los movimientos han sido bastante comunes en muchos países, ¿no? Señalización homogénea, propuestas de rutas nacionales, centralizar toda la información en una misma página web, o sea, demandas que yo creo que serían perfectamente aplicables para el caso español también. Y algo que creo que es muy importante y que tú has resaltado, ¿no? Esa honestidad. Lo que hay que decir es cómo es, dar toda la información posible, porque los usuarios cicloturistas tienen ya bastante experiencia y ellos saben entender muy bien con la información que se les proporciona cuáles son las rutas más adecuadas para cada uno de ellos, ¿no? O sea, que yo creo que ese es uno de los trabajos básicos en el que tenemos que avanzar, ¿no? En darles esa información. Y por dar también un dato, tú decías, el 10% del PIB turístico de Alemania corresponde con el cicloturismo. Esos son en torno a 5 millones de alemanes que hacen al menos un viaje de más de 3 noches en bicicleta cada año. O sea, estamos hablando de mucha gente. Y volvemos a España, Raúl. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cuáles son las principales dificultades en el trabajo diario en este ámbito?
Sí, hola Chus. Las principales dificultades, decías, no te he oído bien.
¿Cuáles son las principales dificultades que se encuentra el centro de coordinación para conseguir que esto siga avanzando? Y yo te voy a proponer una, yo que lo puedo decir desde fuera, vemos 3 representantes de 3 rutas eurovelos distintas en España y la administración que gestiona cada una de las rutas es distinta, ¿no? Unas tienen que ver más con el turismo, otras con la sostenibilidad, otras con fomento, y eso es una realidad, ¿no? La diversidad de entidades que llevan adelante el proyecto en cada uno de los lugares.
Sí, eso es cierto. Es cierto que hay diversidad. En este caso, pues, Luis, por ejemplo, está más relacionado con las infraestructuras, como él decía. Susana con el turismo, en cada comunidad autónoma, ¿no? Pues se ha hecho cargo del desarrollo de Eurovelo un ente. Pero en cualquier cosa, la verdad que en la sensación nuestra, a priori, así, tal como me hace la pregunta, me surge más que dificultades, el trabajo que están haciendo las comunidades autónomas. Ahí me reitero, ¿no? Es generar ilusión. Es cierto que hay dificultades, pero creo que y lo hemos hablado algunas veces, ¿no, Chus? La atracción que está generando, que ha generado Eurovelo cuando ha desembarcado la marca Eurovelo en España, ha sido brutal. O sea, nosotros somos los primeros sorprendidos recibimos llamadas, correos, ¿no?, de la gente diciendo, de pequeños pueblos, preguntando de qué manera puede pasar Eurovelo por su pueblo, por su ayuntamiento, por su término municipal. O sea, eso es una notición, ¿no? O sea, que esté ocurriendo esto en España es una notición. Es cierto que es un proyecto gigantesco, faraónico, tremendo, ¿no? Cuando hablamos del mapa ese que tú comentabas al principio y que nos hace soñar, cuando te pones a trabajar sobre ello o en ello, a veces intimida un poco, ¿no? Intimida. La primera impresión, pues seguramente cuando una administración coge las riendas de todo eso, es que te sientes intimidado y no sabes cómo abordar pues todo eso, ¿no? Sobre todo en zonas como puede ser Eurovelo 8, toda la costa mediterránea que está muy colmatada de poblaciones, muy urbanizada. Luis lo sabe bien, Clara, que la ha visto por ahí también en Cataluña, Valencia, Murcia, están haciendo un trabajo tremendo para encontrar el mejor trazado en cada una de sus comunidades que le dé sentido y le dé valor a Eurovelo, ¿no? Esa podría ser una dificultad, pero bueno, si hablamos de dificultades o de retos de futuro cercanos, nosotros el reto que nos hemos marcado de la mano con todas las comunidades autónomas es poner en servicio lo antes posible, en 2021, si fuera posible, esos 3.200 kilómetros aproximadamente que tiene la red. Hablamos de Eurovelo 3. Seguramente Eurovelo 3 irá más despacio porque, como ha comentado Usue, pues el proyecto está todavía en ciernes, un estadio de desarrollo pequeño, pero tenemos los ejemplos de Eurovelo 1 y Eurovelo 8 con Atlantic on Bike y Met Cycle Tour respectivamente, que han supuesto un nivel de dinamización brutal. O sea, gracias a esos dos proyectos, hoy podemos estar hablando del nivel de desarrollo que tienen esas dos Eurovelos, ¿no? Tanto la Atlántica, que atraviesa España por el norte hacia el oeste, como la Mediterránea, pues van a un ritmo constante. Sobre todo yo destacaría eso. Pero yendo un poco más allá, la dificultad, yo creo, a nivel conceptual a la que nos enfrentamos todo el mundo, tanto la sociedad civil como administraciones, como empresas, usuarios de la bicicleta, que buscamos que el turismo en bicicleta, porque en definitiva Eurovelo digamos, el estandarte a nivel europeo del turismo en bici, ¿no? Lo que en Conbici, que comentaba Arturo, ¿no? Que es el germen de Conbici, esos encuentros cicloturistas que nacieron en el año 85 y que toda la gente que estamos en Conbici, pues amamos y nos dan energías para seguir adelante, ¿no? Y nos inspiran. Esos encuentros, pues, hablan mucho del concepto del cicloturismo del que estamos hablando y del que habla Eurovelo, que al fin y al cabo es viajar en bicicleta. La bicicleta es una herramienta, es una excusa para viajar, para conocer un territorio tranquilo, adecuado, que te permita parar, visitar un monumento, un recurso de los que hablaba Susana, hablaba Luis, de los que hemos hablado con cada uno de los técnicos y las técnicas, ¿no? Y quieren poner en valor su territorio, pues eso te lo permite este tipo de cicloturismo que llamamos de alforjas, ¿no? Que es un concepto diferente, que en Europa, pues esos alemanes que de los que hablabas tú hace un momento, centroeuropeos, daneses, etcétera, etcétera, practican cada año en sus vacaciones. Y que en España, al contrario de lo que pensábamos piensa mucha gente, practica mucha gente también. Lo que pasa es que hasta ahora esa gente se ha ido fuera de nuestro territorio a buscar oportunidades y, bueno, muchas se han quedado y han utilizado las infraestructuras que tenemos también, ya puestas en valor, gracias, por ejemplo, a la Fundación Vías Verdes, por ahí está Carmen, que la ha visto, Arancha, ¿no?, que llevan haciendo un trabajo fantástico. Caminos naturales, etcétera, etcétera, están ahí. Pero con Eurovelo y con todo el trabajo que se está haciendo alrededor y que esperamos que dé sus frutos en los próximos meses, años, a un corto o medio plazo, seguramente Arturo nos hablará de ella, de la red estatal, pues creemos que el concepto de cicloturismo, de viajar en bicicleta, de hacer turismo en bicicleta, esperemos que nos lo creamos, que lo integremos en nuestras planificaciones y que hagamos esa transformación silenciosa hacia ese cicloturismo que necesita ganar su parcela sino a la vez que el cicloturismo que se conoce y que tiene ya su cuota de mercado, su sector, que es el cicloturismo deportivo, ¿no? Seguramente protagonizada por la bicicleta de montaña. Ese diría yo que es uno de los mayores retos que tenemos por delante ahora mismo en Eurovelo y en el territorio nacional en general.
Muchas gracias, Raúl. Pues fíjate, yo creo que hay otro reto importante que yo creo que hay que poner sobre la mesa, y es hacer todo esto cuesta dinero. Y yo creo que no hay que tener miedo en decirlo. O sea, esto cuesta dinero y tenemos que decirlo y tenemos que reclamar que las inversiones sean aún mayores de las que hay, sin desmerecer las que hay, ¿eh? Que yo creo que las comunidades están haciendo un buen trabajo. La Unión Europea está aportando muchísimos fondos y hay muchos fondos europeos que se pueden solicitar para esto. Pero es que yo creo que hay que reclamarlo sin ninguna vergüenza, porque además lo que nos dicen los estudios es que por cada euro invertido en esto, el retorno es muy importante. O sea, que yo creo que esto hay que ponerlo sobre la mesa y no dejar de hacerlo nunca, porque luego vemos que de repente la industria del automóvil se lleva una pasta increíble y es porque no tienen ningún miedo en pedirla, ¿no? Y yo creo que también es labor nuestra pedirla. Y seguimos con los retos y le vamos a pedir a Susana que nos hable de los retos que tiene ese Eurovelo 1 en Castilla y León y en todo su recorrido, pero que probablemente es el que primero se va a terminar en España, ¿no? A ver el audio. Ahora.
Sí, bueno, hablo a nivel itinerario, a nivel nacional en su globalidad, representando también pues al resto de comunidades. En el marco del proyecto, pues vamos a favorecer a continuar favoreciendo el desarrollo de servicios y concienciación de la población local, trabajando pues de la mano de instituciones locales. A veces el fomento de servicios es más sencillo y de lo que pensamos, ¿no? Porque a veces simplemente disponer en un establecimiento de un equipo de reparación de bicicleta y de un lugar donde guardar la bici, pues contribuye a posicionarle en el panorama del cicloturismo, y para un establecimiento de un ámbito rural, pues realmente nos supone una gran inversión, ¿no? En este sentido, en Castilla y León estamos trabajando y vamos a seguir avanzando en el trabajo con las rutas del vino, las rutas certificadas del vino, pues que llegan pues a muchos empresarios. En concreto, pues tenemos tres rutas del vino que están en el itinerario y bueno, pues tienen diferentes empresarios adscritos y localidades también. Pues llegaremos a otras instituciones locales que están en el itinerario y que, bueno, pues tienen mucho interés en el proyecto. Necesitamos que la gente conozca el proyecto, su dimensión y repercusión, para que lo hagan suyo y quieran promoverlo. Y para ello consideramos que es fundamental medir el impacto. Es otra de las áreas de actuación del proyecto, y a lo largo del itinerario se han instalado contadores para medir el tráfico y se han realizado encuestas para cualificar los datos. En ello están trabajando dos de los miembros, que son la Universidad de Central Lancashire y una empresa privada que es EcoCounter. Y están actualmente analizando los datos que se derivan de los contadores y las encuestas, y esperamos poder tener pues un primer informe pues seguramente en el tercer trimestre del año. Pero bueno, lo que se deriva pues de las encuestas que hemos realizado, realmente pues que es un itinerario, como itinerario favorece la itinerancia y los flujos turísticos, es decir, que favorece pues las pernoctaciones en diferentes destinos. Y en las encuestas pues se ha confirmado eso. La mayoría de los cicloturistas que recorren el itinerario pernoctan, y más del 75% realizan más de 5 pernoctaciones. Creemos que el poder tener esos datos y valorar el impacto es fundamental, pues un poco, Chus, también para lo que decías tú, ¿no? Para justificar esa inversión y la importancia del cicloturismo en España, y para que los empresarios también y los establecimientos pues lo hagan suyo y puedan poner en valor estos proyectos y quieran promoverlos y buscar la forma pues de llevarlo a su terreno. Trabajaremos también en el mantenimiento de la señalización y condiciones del itinerario. Actualmente Castilla y León y Extremadura tienen señalizado todo el itinerario y a finales de año Navarra y La Rioja también finalizarán su señalización. Andalucía también tendrá una parte señalizada, pero bueno, la continuidad está garantizada. Como os he comentado anteriormente, se ha realizado el estudio del estado de la ruta que exige la Federación Europea de Ciclismo y bueno, están los tracks de todo el itinerario colgados en la web por cada una de las secciones. Así, bueno, pues estamos trabajando también en un sistema de colaboración que es fundamental porque, bueno, pues es un proyecto europeo y el proyecto finaliza, pero estamos trabajando en un sistema de colaboración que pueda garantizar la gestión del itinerario a largo plazo para continuar colaborando pues en el desarrollo de Eurovelo 1 como un destino cicloturista de calidad y trabajando pues en planes de promoción que continúen impulsando y dando visibilidad al itinerario y a todas las actuaciones que realizamos conjuntamente pues con el sector privado, ¿no? Que es otra de las áreas, como os decía, muy importantes dentro del proyecto. En ese sentido y desde el punto de vista de colaboración público-privada, hemos desarrollado pues, ya un mercado de contratación de servicios turísticos en Castilla y León, en el que han participado también pues, otras comunidades en el itinerario. Ahí se dieron a conocer pues, las propuestas de comercializables, de ofertas turísticas comercializables y pudieron encontrarse la oferta y la demanda, ¿no? También estamos apostando por mercados internacionales. No olvidemos que es un proyecto internacional, que podemos aprovechar las dinámicas internacionales de trabajar con otros mercados, entre ellos pues, mismamente Portugal y Francia, que están en el proyecto y podemos aprovechar esas dinámicas de trabajo transfronterizas con países que son pues, mercados prioritarios. Y sobre todo también aquellos países en los que sabemos que más se mueve la bicicleta, como por ejemplo pues Países Bajos, Holanda. Hemos asistido a ferias especializadas, a la FIETS en Países Bajos y en Holanda y en Bélgica. Y bueno, pues también Inglaterra y Alemania, que están moviendo pues mucho tema también de cicloturismo, quizá además con un poder adquisitivo un poco más alto. También parece increíble, pero Estados Unidos también está interesado en el Eurovelo 1. Las propuestas que hemos hecho en colaboración con los operadores también es verdad que son ofertas muy diferenciales. Tenemos una propuesta que es World Heritage and Wine Routes, que está basado pues, en el patrimonio mundial y en las rutas del vino certificadas que ayudan a posicionarnos en el mapa o en las rutas históricas y el patrimonio mundial. El valor diferencial nuestro es fundamentalmente patrimonial, gastronómico y el vinculado pues, al mundo del vino, porque tenemos rutas muy reconocidas en el itinerario, pues Rioja Alta, Rueda, Toro, Cigales, Ribera del Guadiana, en fin. Son todo rutas con las que podemos elaborar producto y que es un producto diferencial que al final puede tener venta para algunos mercados que pueden tener interés, como por ejemplo el caso de Estados Unidos. Y bueno, pues en general pues creemos que es un momento extraordinario para el cicloturismo, ya que las circunstancias actuales llevan a que se promueva la bicicleta como transporte saludable y sostenible, tanto para los desplazamientos diarios como para los viajes turísticos. Por otro lado, yo creo que Eurovelo está contribuyendo mucho a estructurar el cicloturismo en España. Yo creo que tiene un papel, está adquiriendo un papel destacado en la economía turística desde ese punto de vista. Y bueno, pues también a nivel transfronterizo, porque a través de estos proyectos pues, nos adentramos pues, en Europa. Me gusta mucho la idea que comentaba antes Chus, que, conocido por todos nosotros, que es el tema de crear un mapa, igual que hay un mapa de carreteras, ¿por qué no tener pues un mapa de rutas ciclistas, ¿no? Y además que independientemente de las rutas Eurovelo, pues también tenemos en todos nuestros territorios rutas de largo recorrido que conectan con el Eurovelo. Pues en el caso de Castilla y León tenemos, por ejemplo, el Camino del Cid, que conecta con Eurovelo en Burgos, o algunos de las rutas que se están acondicionando y trabajando dentro del programa de cicloturismo que impulsa la Junta de Castilla y León. De hecho, dos de esas rutas, por ejemplo, pues la ruta del sureste conecta con el Eurovelo en Salamanca y en Burgos también. La ruta del Duero, que pertenece también a Eurovelo 1, va de Valladolid a Zamora y se prolonga hasta la frontera con Portugal. Ya está también totalmente señalizada. En fin, que el panorama parece como muy, muy positivo, muy, muy favorable para el impulso del cicloturismo y para poder crear una estructura cicloturista pues de la que nos sintamos todos orgullosos.
Muchas gracias, Susana. Ese Camino del Cid que también tuvimos por aquí y que conecta también con el Eurovelo 8 en Valencia. O sea, al final, la red nacional se está haciendo porque las rutas se acaban comunicando. O sea, y yo creo que empieza a haber muchos nodos bien señalados, ¿no? Nodos como podía ser ese en Roncesvalles del Eurovelo 3, o podía ser Pamplona, o muchos otros itinerarios. ¿Cuáles son los retos a los que os enfrentáis en Navarra y en el Eurovelo 3, Usue?
Bueno, la verdad es que Navarra, como os he dicho antes, está avanzando mucho porque se ha trabajado mucho últimamente en el cicloturismo y entonces, bueno, pues cada vez se va a tener una infraestructura más grande. Y en cuanto al Eurovelo 3, estamos empezando, entonces el reto es total. Estamos ahora mismo diseñando la ruta, la diseñamos, por supuesto, con los parámetros Eurovelo que marca la ECF y además intentando que dentro de esos parámetros siempre se cumpla el estándar más accesible a todas las personas y como decía Jesús, informando, o sea, luego siendo claros a la hora de informar, pues en los tramos que puedan ser más dificultosos o no. Sí que a pesar de atravesar el Pirineo, porque la ruta Eurovelo entra por Orbaiceta, bueno, se utiliza una calzada romana que se recuperó hace poco y entonces, bueno, pues tiene un desnivel. Es Pirineo, pero tiene un desnivel accesible para todos los públicos, yo creo. Y bueno, lo que vamos haciendo todo el rato es, más que abrir caminos nuevos, es utilizar infraestructuras que ya existan. Porque pensando en ese mantenimiento posterior y en que la ruta tenga una durabilidad y no sea difícil de mantener, utilizamos todo el rato caminos existentes. Entonces, bueno, pues atravesamos Días Verdes, atravesamos esa calzada romana y luego algunas pistas forestales, pues mejorándolas y adecuándolas. Además, bueno, a nosotros nos está permitiendo conectar de una forma que no sea con el coche diferentes localidades, que quizás en las ciudades sí que estamos acostumbrados a ver carriles bicis y a que desde Europa se fomente la generación de carriles bici, cada vez en urbanismo se fomenta más eso, pero igual esos carriles, esas rutas ciclables que unen diferentes municipios, es más difícil de justificar o de conseguir encontrarles cabida y financiación. Y creo que ahí Eurovelo ayuda a conseguir esa financiación. En el proyecto Bicimugi queremos crear un grupo de trabajo de áreas rurales, pues para intentar buscar esa financiación para esas rutas, ¿no? Entre municipios, que por un lado sirven a los propios habitantes de zona, pero por otro lado también van a servir a seguir tejiendo esa red que luego van a poder utilizar esos cicloturistas, tanto locales como extranjeros. Lo que decía Susana también es importante, yo creo, contabilizar cuántas personas usan la ruta y conocer un poco en qué horas, qué tipología y hacer encuestas pues para saber la realidad que está pasando en tu ruta y saber si es lo que tú estabas buscando o está surgiendo una nueva oportunidad. Entonces, bueno, pues los contadores yo creo que son importantes y están contemplados también en el proyecto. Y otra de las cosas que queremos trabajar es entender que Eurovelo 3 sea una columna vertebral, pero a la que se puedan ir uniendo otros bucles que puedan, ¿no?, suponer un atractivo y que puedan hacer que ese cicloturista pues se quede más días o recorra más días, pierda más días recorriendo el territorio, o gente que quiera estar en un mismo sitio y le ofrezcas esa posibilidad de bucles. Entonces, bueno, en esta fase sí que pensamos en diseñar esos bucles, aunque no tenemos presupuesto para poder ejecutarlos. Pero bueno, por lo menos tener una idea de qué necesidades que hay y qué bucles podrían ser interesantes para poder disfrutar del patrimonio. Y además vamos a trabajar en sensibilizar a diferentes grupos poblacionales. Bueno, por un lado nos parece importante sensibilizar a la población, a los niños, a los, ¿no?, a los habitantes en que conozcan el recurso y que usen más la bicicleta y menos igual el coche. Y luego una sensibilización importante con el sector servicios, pues para que, ¿no?, creo que al final, si queremos que vayan ciclistas y si queremos que utilicen nuestras rutas, es muy importante que tengan una buena calidad del firme, que tengan una buena señalización y, por supuesto, que tengan servicios, ¿no? Que tengan un sitio donde poder parar, donde poder comer, donde poder dormir, donde poder guardar su bicicleta, etcétera. Entonces, bueno, pues además de recopilar los que hay y de incentivar un poco que puedan poner servicios a la bicicleta, que, como comentabais, no es una inversión muy grande, es algo que puede ser sencillo y no puede no supone un alto coste, pero sí supone posicionarte en el mercado. Y bueno, y por otro lado nos ayuda a recuperar también patrimonio, nos ayuda a poner en valor, ¿no?, ese patrimonio, y creemos que es importante crear un relato de la ruta, ¿no? Que la ruta tenga un hilo conductor, una historia en el que también se viva una experiencia de cómo se vive en ese sitio, de qué patrimonio existe, de qué se puede conocer, qué se puede comer y qué se puede visitar. Y bueno, pues todos esos retos. Hay uno muy importante, la intermodalidad. Poder utilizar, ¿no?, poder recorrer un trozo en bici, pero bueno, pues poder utilizar un autobús, un tren, poder montarte y poder hacer otro trozo en ese otro tipo de transporte y volver otra vez a usar la bici. Quizás ese es uno de los retos más difíciles que tenemos, ¿no? Porque todavía nos cuesta un poco el romper esas barreras de poder montar la bici en cualquier sitio, como se puede hacer en cualquier otro país de Europa, ¿no? Pero aquí todavía, pues en algunos trenes o en algunos autobuses hay que desmontar la bicicleta para montarla entera hasta los pedales. Entonces, bueno, pues a ver si conseguimos el poder que nuestras bicis se puedan montar con nosotros en el transporte público, que además, en el caso del transporte de los autobuses que hacen entre pueblos, no están llenos, ni mucho menos, ¿no? Entonces, igual también ayudaría a mantener esa frecuencia de autobuses que les sirve también a los habitantes.
Gracias, Usue. Solo dos cositas. El año pasado, y participando precisamente de partners en un proyecto europeo con la Federación Europea del Eurovelo 3, nosotros hicimos ya un test con clientes, un Burdeos Pamplona en una semana, recorriendo el itinerario, que funcionó de maravilla y que a la gente le gustó mucho. Y luego, no hay que irse ni siquiera a países vecinos para ver las propuestas de intermodalidad. En tu comunidad vecina, en Aragón, ya han solucionado perfectamente el paso de los Pirineos entre España y Francia. O sea, que yo creo que cuando hay flujo de clientes y hay iniciativas privadas, hay muchas soluciones a los problemas que van surgiendo.
Sí.
Y pasamos al Eurovelo 8, Luis. ¿Qué retos tenéis por delante?
Pues ahora ya con la finalización del proyecto y teniendo claro lo que hay que hacer exactamente en la Eurovelo 8 y también en la Eurovelo 1 con nuestros compañeros de turismo que han intervenido en el Atlántico on Bike, pues la verdad es que tenemos unos retos importantes, ¿no? Aquí lo fundamental es que ahora que sabemos lo que hay que hacer, se trata de convencer a los que toman decisiones a nivel político y de inversión de que hay que invertir y que hay que invertir bien y que esto tienen que ser unas infraestructuras objeto además de una promoción turística que esté bien hecha, invertir, digamos, en la misma proporción. Y en eso tenemos un gran aliado, que es los reglamentos para los próximos fondos FEDER, apuestan mucho por la movilidad sostenible, por las infraestructuras verdes, por la diversificación de los usos. Y en ese sentido, pues el reto que tenemos ahora mismo, y en ello estamos, es meter en la planificación de estratégica de infraestructura una red de vías ciclistas dedicadas al cicloturismo que estén, digamos, al mismo nivel o con la misma categoría que el resto de infraestructuras en las cuales, por otro lado, llevamos invirtiendo mucho dinero desde hace tiempo. Y en ese sentido, con el MED, por ejemplo, hemos hecho ya dos tramos enteros de señalización en Cádiz y en Almería que permiten ver, digamos, qué es lo que se espera, cómo habría que invertir, ¿no? Con una señalización adecuada, y eso puede ser un elemento para convencer importante. Hemos colocado también ecocontadores y nos van a permitir monitorizar cuál es el uso. Y los datos que ya empezamos a tener, pues claramente nos demuestran que no tienen un uso residual, tienen un uso bastante importante que da idea del potencial, ¿no? De estas rutas. Además, tenemos datos a nivel europeo, datos de la SF, que muestran claramente cómo este tipo de actuaciones de tipo cicloturístico contribuyen mucho al desarrollo local, no tanto a los grandes turoperadores o a las grandes industrias del turismo, sino al desarrollo local. Eso es importante. Tenemos también un reto importante en materia de coordinación, porque aquí, a la vez que se ha hecho viral el tema del cicloturismo y que todo el mundo está convencido del importante desarrollo que tiene, pues han surgido multitud de iniciativas muy concretas, muy locales, pero totalmente desconectadas. Entonces hace falta coordinarse las diferentes administraciones, básicamente turismo, medio ambiente, infraestructura, y ya estamos en ello. Y, por supuesto, con otras administraciones, y además convencer al sector privado para que también ponga de su parte y tengamos unos servicios concretos y especializados para el tema de la bicicleta. Al igual que otras regiones, y sobre todo en las regiones costeras, en Andalucía, el sector servicio dedicado al turismo es muy importante. Pero el turismo tradicional masivo de sol y playa, pues con los últimos meses ha entrado bastante en crisis. Se está cuestionando bastante ese turismo que concentra muchísima población en la costa, que es insostenible por muchas cuestiones relacionadas sobre todo con la movilidad y con el consumo, pero que también puede ser insostenible en las condiciones actuales que tenemos con una pandemia que al parecer se puede repetir. Y en ese sentido, el cicloturismo contribuye a evitar la estacionalidad, es decir, a ampliar la época en que se puede practicar, y además es un turismo lento, más de interior, y que evita las aglomeraciones. Por lo tanto, es otro reto aprovechar ese factor importante. Y en este sentido, yo creo que lo importante y lo que tenemos por delante es que tenemos que hacer buenas infraestructuras, y eso necesita inversión. Hay que favorecer, como decía Usue, la intermodalidad. Es fundamental que se pueda llegar a las rutas con un buen transporte público y que podamos cargar las bicicletas en los trenes y en los autobuses. Y ahora mismo, en Andalucía, desde luego, tenemos muchos problemas para eso. Y hay que hacer una buena promoción. Y una buena promoción no solo a nivel andaluz, ¿no? O sea, cada región con su propia promoción de su ruta cicloturística, sino que habría que buscar una promoción de todas las rutas Eurovelo y de todas las vías verdes y de todas las rutas cicloturísticas españolas a nivel nacional, ¿no? Que el alemán que viene no tiene por qué entender que ahora mismo está en Aragón y después se va a ir a Navarra, sino que haya una promoción conjunta de todo, porque la sinergia es importante, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, estamos buscando ahora mismo fondos europeos y como estamos incluyendo no solo la Eurovelo 8, ¿no? Estamos intentando también el desarrollo de la Eurovelo 1, que nos interesa muchísimo, porque en Andalucía atraviesa Huelva por una zona que está poco desarrollada en términos económicos, que está un poquito de lado de los desarrollos turísticos del Parque Natural de Arsena, y nos interesa mucho el desarrollo local en esa zona. Y en ese sentido, pues tenemos preparada ya un proyecto para un Interreg POCTEC, que la verdad es que estamos muy ilusionados en poderla desarrollar, porque es un proyecto Interreg que además tiene permite invertir en infraestructura y por lo tanto nos permitiría desarrollar esa Eurovelo 1 en Huelva, que seguramente es de los tramos que están han quedado más atrasados en el desarrollo de la Eurovelo 1 en España, ¿vale? Entonces son retos importantes, pero bueno, yo creo que hay bastante ilusión y sobre todo lo importante es que hay una masa crítica pidiéndolo en Andalucía y en otras regiones, y yo creo que ese es el elemento fundamental para convencer a nuestros decisores políticos.
Pues muchas gracias, Luis, y vamos a finalizar con Arturo. Arturo, desde Convici, desde el grupo de cicloturismo, ¿a qué retos nos enfrentamos?
Bueno, a ver si soy capaz de...
Que tenemos poco tiempo, que nos conocemos.
Ya, por eso. Bueno, muchas de las cosas ya se han dicho, o sea, es repetirnos, ¿no? Pero sí que, a ver, yo creo que el reto, y por decirlo en una frase así, lo digo en positivo esto, ojo, que se entienda. Yo creo que el reto principal es que seamos capaces de superar el bloqueo, ¿vale? Desde el punto de vista del desarrollo del cicloturismo. ¿Por qué digo esto? Porque si somos capaces de superar Eurovelo, seremos capaces de tener una red estatal de cicloturismo de largos recorridos, un poco, yo pongo siempre el espejo de lo que es Francia, ¿no? O sea, Francia en este sentido, yo creo que es el espejo al que nos tenemos que ir a mirar, porque precisamente esa red irá en la línea o permitirá ir en la línea de lo que decía ahora Luis, ¿no? De que la promoción sea una promoción conjunta, a nivel internacional y no que cada uno, cada territorio vaya promocionando lo suyo, ¿no? Porque de hecho es lo positivo eso, porque retroalimentará al resto, ¿no? O sea, el hecho de que seamos capaces de hacer una promoción conjunta de una red a nivel de toda España, yo creo que es el reto ahí, ¿no? Y entonces por eso digo lo de superar Eurovelo. Superar Eurovelo porque el cicloturismo, no sé, igual es porque estamos aquí en una cuestión muy endogámica, ¿no? Y todos estamos a favor del desarrollo del cicloturismo, ¿no? Pero en este caso es verdad que tiene unas potencialidades mucho más allá que el hacer turismo, ¿no? O que el pedalear, ¿no? O sea, a mí me gusta decir, y porque es que me lo creo, que es una oportunidad de desarrollar la economía local y de trabajar y aportar a la fijación de la población, ¿no? Creo que lo decía Usue en su primera intervención, y yo creo que por ahí es por donde también tenemos que incidir mucho, ¿no? Más allá de lo que es la cuestión más de ocio, que efectivamente, pero todo el impacto económico que tiene el cicloturismo, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que digo, hacen falta recursos, lo decías tú, o sea, aquí lo que hace falta ahora mismo es que los diferentes entes que están trabajando tanto desde las diferentes administraciones como incluso desde las empresas y demás, todo eso sea capaz de coordinarse de alguna manera, que eso tenga recursos y que permita el desarrollo del binomio, pero no, es el trinomio, ¿no? O sea, del trinomio infraestructura, servicios y promoción. Yo creo que ahí está la clave de todo, ¿no? Y efectivamente para eso hacen falta recursos, ¿no? Y eso, porque el desarrollo, o sea, porque el cicloturismo sí que es una oportunidad para todas las zonas despobladas y para que de alguna manera, no es la panacea, pero sí que aporte un poco a ese mantenimiento económico de zonas más pequeñas, ¿no? Aquí, en Aragón, y lo nombro también porque es lo que nosotros aquí estamos haciendo, y aprovecho para saludar a Diana, que he visto que estaba por ahí, que es técnico del Gobierno de Aragón, de turismo, pues estamos impulsando, ¿no? E intentando impulsar a tope todo lo que se está haciendo. Para mí un ejemplo también de fijarse aquí en Natal es el Consorcio de las Vías Verdes de Girona, conseguido en cuanto a coordinación, nace de Vías Verdes, pero va mucho más allá, el desarrollo de Pirinexus, ahora estaban también con un POCTEFA de intermodalidad con el tren. Me gusta mucho también poner el ejemplo de Navarra, de lo que ha hecho en los últimos años, porque es verdad que está haciendo una apuesta y un desarrollo muy interesante por visibilizar el cicloturismo. El stand que tenían en Fitur este año, la verdad es que daba envidia a quienes nos gustaría ver eso mucho más. El año que viene, si no me equivoco, se abre otra vez el ciclo de proyectos europeos. La financiación europea puede ser o debe ser muy importante también para el desarrollo, pero aquí el Estado español tiene que poner perras y desde el gobierno central, ¿eh? O sea, las comunidades que sigan haciendo, lo local que siga haciendo, pero el gobierno central tiene que poner. Sí que me gustaría decir también, un poco por la apuesta, y aquí ya es un poco porque tiro para mi casa, que justo en este momento en el que estamos aquí, también en las Cortes de Aragón, se está debatiendo una iniciativa, un poco en este mismo sentido, ¿no? Una iniciativa para hacer, en este caso de Teruel, como decimos, un poco, nos gusta decir, ¿no? Un poco como el centro neurálgico del cicloturismo en España, porque tiene una tierra, aparte de los proyectos que ya existen en Teruel, como puede ser el desarrollo a través de la Vía Verde de la Val de Tafán, Ojos Negros o Montañas Vacías, que desde el punto de vista turístico y sin ningún apoyo está haciendo una labor muy, muy, muy importante. Pero tenemos también la Vía Verde de la Alfambra, la Vía Verde de Intrillas, que son vías, bueno, digo Vía Verde, vías férreas abandonadas, que son oportunidades para tener la infraestructura y a partir de ahí desarrollar servicios y promoción, ¿no? Solo con la vía férrea de la Alfambra, que une Teruel con Alcañiz, conseguiríamos un dominio ciclable de más de 400 kilómetros, desde Valencia hasta el delta del Ebro, pasando por Teruel, que permitiría, vamos, o sea, es una infraestructura, es la ruta del Danubio nuestra, ¿no? Que digo. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, la potencialidad que tiene eso, ¿no? Y bueno, y seguir, un poco hemos conseguido que con la ruta ibérica, pues podamos de alguna manera vertebrar también Aragón de sur a norte y de norte a sur, con cultura de alta calidad, si eso acaba saliendo. Y bueno, las posibilidades que da tanto a nivel estatal como de apertura al que es el segundo mercado cicloturista de Europa, ¿no? Que es Francia, que lo tenemos ahí al lado, que tiene una cultura cicloturista que nos da 100.000 patadas y que hay que aprovechar también un poco esas posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, por resumir todo este mare magnum que he dicho, sobre todo eso, que seamos capaces de poder coordinar una oferta, un producto a nivel de todo el Estado, que eso nos permita pues el salir fuera y el promocionar España como un destino cicloturista de primer nivel, ¿no?
Pues muchas gracias, Arturo. En eso estamos, en seguir trabajando en esa línea. Nos vamos a despedir ya. Os agradecemos muchísimo vuestra participación a todos, también a toda la gente que nos ha seguido. Simplemente anunciaros que el próximo jueves volvemos a tener una sesión y que va a estar centrada en algo que nos aleja un poco de la bici, pero que nos hace mucha falta también abordar, que son los temas relacionados con la sostenibilidad, con la capacidad de carga, con la innovación en este sector, porque creo que también necesitamos que nos miren, gente que nos mira desde fuera, para evitar esto que ha salido también un poco, ¿no? Esta endogamia de que muchas veces somos siempre los mismos los que hablamos de esto, y creo que necesitamos el apoyo de otros sectores para lograr eso que estamos buscando, ¿no? Que es mejorar esa coordinación entre todos, crear esa mesa de trabajo, esa plataforma desde la que unir a todos los actores y seguir avanzando en la tarea. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Mañana creo que tendréis el vídeo grabado ya en YouTube y lo podremos compartir con la gente que no nos ha podido seguir ahora. Hasta pronto. Gracias.
Venga, hasta luego.
I say white, say bar, I say bite, say shark, I say him and Jaws was never my scene and I don't like Star Wars.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales.